Amén. Muchas gracias. Buenos días. Pues como todos los domingos por la mañana, con temor y temblor, nos ponemos ante la palabra de Dios. El texto que me ha pedido Félix creyer antes dice que hay alrededor nuestro una gran nube de testigos, que son los héroes de la fe. Pues teniendo toda esa nube de testigos pendientes de lo que hacemos y de lo que decimos, nos ponemos ante la palabra de Dios, pero sobre todo, teniendo siempre presente que el Señor está aquí delante de nosotros y que de todo lo que hacemos y decimos habremos de darle cuenta. Pues hoy empezamos con el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Hemos terminado por fin el capítulo 8, en el que hemos visto varias sanaciones que hizo el Señor. Y hoy, el capítulo 9, pues sigue un poco en la misma línea. Hace unas semanas, la última vez que estuve aquí, comenté brevemente el tema de las dificultades o de las aparentes contradicciones que podemos encontrar en los evangelios sinópticos. Hoy me vais a permitir que siga un poco con lo mismo. No me quiero poner pesado, pero me parece muy triste que algunas veces pues nuestros amigos y nuestros familiares nos preguntan cosas que algunas veces se nos hace bastante difícil explicar. Vamos a ver, yo no pretendo que tengamos respuestas para todo. No hay nada más artificial que eso, ¿no? No tenemos respuestas para muchas cosas. Pero hay algunas cosas que sí tenemos que tener más o menos claro, pues cómo podemos explicarlas. Y hoy tenemos un pasaje, el Evangelio según San Mateo, que podemos ver luego en casa que Mateo lo cuenta de una manera y Marcos y Lucas lo cuentan de otra. ¿Eso significa que alguno de los tres se equivoca? Pues no, simplemente que cada uno tiene una forma de ser y de pensar y entonces presenta el asunto en cuestión de esa manera. Julio hablaba la semana pasada de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, y hay muchas diferencias, pero muchas, muchísimas, a la hora de relatar un mismo suceso entre Mateo, Marcos y Lucas. Esto para algunas personas que ponen en duda que la Biblia sea la palabra de Dios y que sea de origen divino y que contenga la revelación divina y tenga la autoridad que nosotros decimos que tiene, pues les da pie y argumentos para poner en duda que la Biblia sea la palabra de Dios. Para nosotros, en ningún caso tiene por qué ser así, ¿vale? Hay algo que a mí me sorprende muchas veces de las personas que ponen en duda que la Biblia sea la palabra de Dios. Yo me he encontrado en más de una ocasión con algún hombre, con alguna mujer, especialmente cuando he estado con la mesa de libros en los mercadillos, ¿no? Cuando estaba aquí en Hortaleza, pues eso me ha dado la oportunidad de hablar con mucha gente. Ante la mesa se paraban mucha gente y muchas veces cuando veían las Biblias, pues salía el tema, ¿no? Y algo común en muchas de las personas con las que yo he hablado es que nunca han leído la Biblia. Y es curioso que alguien que nunca ha leído la Biblia hable largo y tendido sobre la Biblia, ¿no? A mí esto me produce una sensación extraña, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en una situación de ese tipo, pues es aconsejar a la gente que lea la Biblia. Y después intentaremos ayudarles a entender algunas cosas que la gente de la calle, que los incrédulos, que el hombre natural, como dice el apóstol San Pablo, pues tiene bastante complicado entender. Pero claro, para eso es necesario que nosotros tengamos un fundamento bíblico consistente. Mateo, Marcos y Lucas, como decía Julio la semana pasada, los evangelios sinópticos. Todos sabéis por qué lo llaman sinópticos. Sinóptico viene de sinopsis, que significa visión en conjunto. Y leyendo Mateo, Marcos y Lucas, que se parecen mucho los tres en su forma de redacción y contenido, podremos tener una visión en conjunto de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Eso no significa que Mateo, Marcos y Lucas tengan que contar las mismas cosas de la misma manera. Porque si Julio y yo tuviésemos que hacer una redacción sobre la vida de esta iglesia, seguramente que cada uno pondríamos el énfasis en cosas distintas. Seguramente que Julio subrayaría las fiestas tan bonitas que hacemos y los pasteles que nos comemos, y yo pues subrayaría la vida de oración de esta iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Contaríamos lo mismo de distinta manera, ¿vale? Ahora, repito lo que dije antes, esto para muchos es una dificultad insalvable y es la prueba evidente de que la Biblia contiene errores y por tanto no es la palabra de Dios. Para mí es justamente lo contrario, porque me dice algo importantísimo, y es que el Espíritu Santo, sin anular la personalidad, ni el carácter, ni la educación, ni la cultura de cada uno de los que escribieron en la Biblia, nos cuenta las mismas cosas, pero de distinta manera, ¿vale? Entonces hoy tenemos un pasaje, Mateo capítulo 9, del 1 al 8. Leerlo luego en casa, por favor, el pasaje paralelo de Marcos y el de Lucas, y veréis que hay muchas diferencias, pero eso no significa que ninguno de los tres se equivoquen. Simplemente que cada uno está contando el mismo suceso de manera completamente distinta. Uno pone el énfasis en unas cosas y otro en otras, pero cada uno cuenta la verdad. Única y exclusivamente la verdad, ¿vale? Vamos a leer el texto. Mateo capítulo 9, del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Por favor, leer los textos paralelos en Marcos 2 y en Lucas 5... que veréis que es un pasaje muy, muy, muy bonito. El primer versículo dice que Jesús vino a su ciudad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿a qué ciudad se está refiriendo el apóstol San Mateo? Sabemos que Jesús nació en Belén. Y también sabemos que se crió en Nazaret. Entonces, ¿a qué ciudad se refiere Mateo cuando dice que vino a su ciudad? Pues a ninguna de las dos. Jesús nació en Belén. Por cierto, la misma ciudad en la que había nacido el rey David. Pero se crió en Nazaret, pero estuvo durante mucho tiempo viviendo en Cafarnaúm. Si leemos el Evangelio según San Mateo, estos capítulos, con atención, podemos llegar a la conclusión de que Jesús y sus discípulos estaban todo el día montados en una barca dando paseos por el mar de Galilea y cruzando de una orilla a la otra. Una cosa que tiene que dar también clara: Mateo no sigue un orden cronológico cuando va contando los acontecimientos que hay narrados en su Evangelio. No. Por eso hay tanta diferencia entre Marcos y Lucas y Mateo. Porque Marcos y Lucas van siguiendo un orden cronológico, pero Mateo no. Va siguiendo un orden temático. Él sigue una línea de argumentación para decir lo que quiere decir, y a él el orden en el que han ido sucediendo las cosas no le preocupa en absoluto. Entonces, cuando leáis los Evangelios, no os extrañéis a que uno siga un orden y otro siga el otro, ¿vale? Fijaros hasta qué punto llega esto, que es posible que la sanación de este paralítico, capítulo 9 de Mateo, sucediese antes del Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. Y repito lo que he dicho antes: a Mateo el orden cronológico no le preocupa en absoluto. Él sigue un orden temático y lo va agrupando todo por grupos, lo va colocando por grupos, milagros aquí, otras cosas allá, para seguir una línea de argumentación. A él todo lo demás no le importa. A nosotros se nos hace raro, pero es lo que hay, ¿vale? Y dice el texto que llevaron a un paralítico ante Jesús. Volvemos a las diferencias entre Mateo, Marcos y Lucas. Mateo no nos da ninguna información. Solamente dice que llevaron un paralítico ante Jesús. Si leéis los capítulos, o sea, los relatos paralelos en Marcos y en Lucas, vais a ver montones de detalles que Mateo no nos da, porque él va directamente a lo que quiere decir, ¿vale? Por ejemplo, Marcos dice que la sanación de este paralítico sucedió en Cafarnaúm. Dice que había un montón de gente agolpada allí, tanta que los que llevaban al paralítico no eran capaces de acercarse a Jesús. tanta que tuvieron que subirse al tejado de la casa, hacer un agujero y desde ahí bajar al paralítico para ponerle al lado de Jesús. Y dice el texto que Jesús, al ver la fe de ellos, pregunta que tenemos que hacernos, ¿la fe de quién? Al ver la fe de ellos, ¿la fe de quién? ¿A quién se está refiriendo? Pero vamos al Evangelio según San Marcos y nos ayudará a entenderlo un poquito mejor. Marcos capítulo 2, versículos 3 y 4. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ya sabemos a quién se está refiriendo, a la fe del paralítico y a cuatro hombres que van cargando con una cama, con una camilla, con un lecho. Y nos dice Marcos que tuvieron que subir al tejado de la casa, hacer un boquete y por allí bajar el paralítico hasta colocarle al lado del Señor Jesucristo. Intentad imaginar esta escena. Intentad imaginar cuatro hombres cargando con una camilla, subiéndose al tejado de una casa, abriendo un boquete, levantando el techo y desde allí bajando la camilla para poner al paralítico al lado del Señor. Esto tiene muchas lecciones importantes, pero muchas, muchas, muchas. Esta gente no escatimaron en esfuerzo, en trabajo y en sufrimiento para acercar a aquel hombre hasta el Señor. Me imagino que subir la camilla al tejado, levantar el tejado, y me imagino que con cuerdas, descender el lecho del paralítico hasta donde estaba el Señor, tuvo que ser bastante, bastante complicado. Pero consiguieron lo que querían, dejar al paralítico al lado del Señor Jesús, cerca. Aquellos cuatro hombres hicieron lo posible y lo imposible por acercar al paralítico al Señor. Esto os dice algo, os recuerda algo. A mí me recuerda los esfuerzos que tuvieron que hacer algunos para llevarme a mí al Señor. Porque, claro, surgían impedimentos de todo tipo. Algunos surgían y otros los ponía yo. Y mis amigos, los que me testificaron, hicieron lo posible y lo imposible por llevarme hasta el Señor. Y esto me enseña que siempre que queremos testificar a alguien, predicar a alguien, evangelizar a alguien, llevar a alguien al Señor, van a surgir multitud de complicaciones y multitud de dificultades. Había una multitud de gente allí que impedía que aquellos hombres se acercaran a Jesús, a aquel hombre. Siempre, o casi siempre, creo que sería lo más correcto sería decir siempre, siempre que intentamos testificar, evangelizar, predicar, invitar a alguien a que venga a la iglesia, siempre surgen montones de dificultades, siempre, siempre, siempre. Pero la fe está llena de ingenio, y aquellos hombres le echaron ingenio e imaginación a la cosa, subiéndole al tejado y metiéndole por un agujero. Siempre que queramos testificar, surgirán montones de dificultades, con eso contamos. Y el diablo pondrá todo tipo de trabas para complicarnos el trabajo, pero habremos de echarle imaginación e ingenio. El ejemplo de aquellos hombres es algo que tenemos que tener siempre en la mente, recordarlo, y nos servirá de enseñanza. Repito la frase de antes, y al ver Jesús, la fe de ellos, la fe del paralítico y de los cuatro amigos o familiares que cargaban con la camilla. Aquella era una fe fuerte. Creían, estaban firmemente convencidos de que Jesús quería y podía sanar a aquel hombre. Pero al mismo tiempo era una fe humilde, porque podían haber llamado al Señor y haberle dicho, ven a verle a casa que él no puede ir hasta donde estás tú. Sin embargo, cargaron con él, cargaron con todas las dificultades y llevaron al paralítico hasta donde estaba el Señor. Esto también me enseña algo. Es responsabilidad nuestra acercarnos al Señor y no esperar que el Señor venga a nosotros. Y algunas veces nos alejamos del Señor y encima parece que estamos esperando que el Señor venga a buscarnos, cuando somos nosotros, que somos los que nos hemos alejado, los que tenemos que acercarnos al Señor. Y aquella fe era una fe activa. Hay mucha gente que piensa que el tener fe es estar esperando que las cosas caigan del cielo. Y eso no es así. Tener fe es ponerse en marcha. Confiar que el Señor me puede ayudar en lo que sea. A buscar trabajo, pero los trabajos no caen del cielo. Tengo que llevar currículum, hacer entrevistas, etcétera, etcétera. La fe es algo activo y aquellos hombres actuaron. Cargaron con la camilla y le llevaron hasta allí, ¿vale? Al ver la fe de ellos, Jesús espera, el Señor espera que tengamos fe en Él. Le agrada que confiemos en Él. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquella gente le echó mucha, pero muchísima fe. Si leemos con atención este pasaje, y luego leemos con atención Marcos 2 y Lucas 4, veremos que coinciden en una cosa los tres evangelistas. En pocas cosas coinciden, pero en esta sí. Los hombres que llevaban al paralítico no dijeron ni una sola palabra. Le dejaron al lado del Señor sin decir absolutamente ni una sola palabra. En las mismas circunstancias seguramente que yo habría dicho montones de cosas. Señor o maestro, aquí te traemos a este hombre para que intentes hacer por él lo que puedas. Lleva sufriendo un montón de años, así que ten misericordia de él y sánale. Ellos no dijeron ni una sola palabra. Porque las palabras sobraban. Y muchas veces las palabras sobran ante el Señor. Muchas veces nos ponemos delante del Señor y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y dedicamos muy poco tiempo a escucharle. Y algunas veces los silencios son más importantes que las palabras. Porque queremos decir tantas cosas que no le dejamos a Él que nos diga lo que quiere decirnos. Aquellos cuatro hombres dejaron allí al paralítico sin decir ni una sola palabra. Y para palabras bonitas, las que el Señor le dedicó a este hombre. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Qué bonito. Amables y bonitas palabras. Un bonito tratamiento, le llamó hijo. Una bonita exhortación. Ten ánimo. Y una bonita razón para tener ánimo. Tus pecados te son perdonados. Bienaventurado aquel al que el Señor le ha dicho tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Qué bonito. Pero me imagino que a ello desorientaría un poco a aquellos hombres. Te hemos traído a este hombre para que le sane la parálisis, no para que le perdone sus pecados. En aquel tiempo había una estrecha vinculación en el pueblo judío entre las enfermedades y los pecados. Siempre que alguien sufría alguna enfermedad como esta, se pensaba que algo habría hecho para padecer algo tan tremendo. Acordaros de los discípulos con el ciego aquel de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y esto es algo que está fuertemente arraigado en las mentes humanas, incluso en las mentes de muchos creyentes, que ante situaciones de este tipo se descubren rarísimos sentimientos de culpa. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Qué habré hecho yo para que el Señor me haga pasar por esto? Debo de ser muy malo si me comparo con los demás para que yo tenga que sufrir todo esto. ¿Qué pasaría por la mente de aquel hombre? No lo sabemos. Igual en su mente había un sentimiento de culpabilidad por algún pecado. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor sabía perfectamente lo que pasaba por su mente. Y lo que le dijo es, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que sucede es que esas palabras eran un escándalo para la gente que le estaba escuchando, para los escribas que había allí presentes. ¿Quién es este que se permite el lujo de perdonar pecados? Este es un blasfemo. Y fijaros lo que voy a deciros. Hasta cierto punto, si me pongo en la piel de los escribas, puedo llegar a entender, hasta cierto punto, que ellos pensaban que Cristo estaba blasfemando. ¿Por qué? Pues porque nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Es una prerrogativa de Dios. y aquel hombre, al que no conocían muy bien, se estaba adueñando de un derecho que es derecho del Señor: perdonar pecados. Por eso pensaron que era un blasfemo. Y todos sabéis lo que es blasfemar, ¿verdad? Difamar o insultar a Dios. Cuando alguien dice que estaba perdonando pecado, pues de alguna manera se insultaba al Señor, ¿no? Por eso creían que aquel hombre era un blasfemo. Y la blasfemia se castigaba en Israel con la muerte por lapidación. Levítico 24, por ejemplo. Así de fácil. Al que se le pillaba blasfemando, se le mataba a pedradas. Una muerte horrorosa. Aquellos hombres pensaron que Jesús era un blasfemo. Casi nada. El problema es que aquellos escribas fueron tan cortos de vista y tan ciegos que no fueron capaces de ver quién era el hombre que estaba delante de ellos. El mismísimo Dios encarnado. El Hijo del Hombre. El Hijo de Dios. Y en este pasaje podemos ver claramente la diferencia que hay entre las personas que depositan su fe en Jesús, como hicieron el paralítico y los cuatro que transportaban la camilla, y los que deciden rechazar al Señor. Los escribas no creyeron en él, y encima pensaron que era un blasfemo. Algún día tendrán que dar cuentas por todo lo que hicieron. Este pasaje cuenta muchas cosas, y otra que quiero dejar con vosotros es esta. Todas las cosas están descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas están descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Alguien sabe dónde dice esto? En la carta a los Hebreos. No me lo he inventado. ¿Qué pensamos en secreto cuando nadie nos ve? ¿Qué pensamos en este momento que parecemos todos tan piadosos y tan formales? ¿Qué estamos pensando? El Señor lo sabe y lo ve perfectamente. No podemos esconder de Él absolutamente nada. Entonces, ¿para qué nos vamos a molestar en esconder los pensamientos? Jesús supo lo que había en el corazón de aquel pobre paralítico. Al igual que supo los pensamientos que estaban pasando por las mentes de los escribas. Y dice el texto: y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose, se fue a su casa. Así de fácil. Se levantó, cogió la camilla y se fue a su casa. A simple vista puede parecer que en los escribas había una sana preocupación por cumplir lo que dice la ley de Dios. A simple vista. Pero no debemos engañarnos. Jesús les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dicho de otra manera, ¿por qué pensáis cosas malas? ¿Por qué pensáis cosas malas? En realidad, la acusación de blasfemia nada tenía que ver con querer guardar o preservar la ley de Moisés pura. Lo que sucedía es que aquellos escribas lo que sentían era un poquitín de envidia de Jesús. Un humilde carpintero de un oscuro pueblo de Galilea, con más autoridad espiritual que todos nosotros juntos. Y la gente le respeta como nunca jamás nos han respetado a nosotros. Eso es lo que había en el corazón de los escribas. Eso es lo que sentían los religiosos de Israel. Los doctores de la ley se sentían importantísimos. Estaban encantados, cada uno de ellos, de haberse conocido. Pero su legalismo religioso les impidió ver la luz de aquel que es la luz del mundo y ver su vida. Y esto es algo que a mí me hace temblar y que debe hacernos temblar a cada uno de nosotros cada día. Porque podemos cometer el error que cometían ellos cada día, creer que estamos actuando perfectísimamente, creer que estamos haciendo las cosas como el Señor quiere que las hagamos y estar haciendo lo que nos da la gana, como hacían ellos. Esto es algo que debe hacernos pensar muy mucho. Y no está de más repetir las palabras del rey David: escudriña mi corazón, examíname y muéstrame si estoy equivocado en algo para que cambie de rumbo, porque sé que así no te estoy agradando, es más, te estoy desobedeciendo. Es muy fácil perder el rumbo, muy fácil, y despistarse. Por eso es necesario tener una vida de comunión auténtica y real con Dios. Acudir cada día a la presencia del Señor, acudir a su santa palabra, tener un tiempo de oración y también escuchar a los hermanos, que de vez en cuando nos zarandean para que hay que ganar las bellotas, porque si no, no caen. ¿Vale? El Señor conocía perfectamente los pensamientos de ellos. Por eso les preguntó: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu cama y vete a tu casa? La verdad es que yo lo habría planteado de otra manera. Yo habría escrito que es más difícil, porque las dos cosas son muy complicadas. Perdonar los pecados es algo muy difícil, tanto que llevó a Cristo a la cruz para que Dios perdonara los míos. Y sanar a un paralítico, pues tampoco es nada fácil. Jesús dijo que es más fácil. En mi opinión, las dos cosas son muy difíciles. Muy difíciles. Pues el Señor Jesús, con la sencillez y con la autoridad que le caracterizaba, hizo las dos cosas. Perdonó sus pecados, es decir, sanó su alma. Y después sanó el problema que tenía con la parálisis. Aquel hombre se levantó y se marchó a su casa. Como la cosa más normal del mundo, ¿eh? Entra allí tumbado en una camilla, a saber el tiempo que llevaría postrado allí. Se levanta, se pone en pie, coge la cama y se va a su casa. Y cuando uno lee estas cosas, a mí se me ponen los pelos como escarpias y me dan ganas de ponerme de rodillas y llorar. A ver las cosas que hace el Señor. Aquello tuvo que ser un espectáculo. Pero un espectáculo. Sin embargo, muchos creyeron y otros muchos siguieron sin creer. Y hay algo en el Señor que no deja de asombrarme cada día, ¿no? Y es que el Señor no impone su autoridad a nadie. Muchos siguieron sin confiar en Él y Él lo aceptó con la mayor de las humildades. Algunos reconocemos su autoridad y por eso creemos que es nuestro Señor y la adoramos. Pero hay otros muchos que le rechazaron y le siguen rechazando. Y es algo que no nos queda más remedio que aceptar y convivir con Él. Bien, este pasaje cuenta algo, en mi opinión, muy bonito. Cuatro hombres cargando con una camilla llevaron ante el Señor a aquel paralítico. Le subieron al tejado y le bajaron por un agujero hasta dejarle a los pies del Señor. El Señor, al viendo el sufrimiento de aquel hombre, sanó su cuerpo y también sanó su alma. Tus pecados te son perdonados. En mi opinión, aquello tenía que haber sido más que suficiente para que toda la nación de Israel se hubiera postrado ante los pies de Cristo, reconociendo que era quien era, y le hubieran adorado. Sin embargo, el texto nos dice que algunos endurecieron su corazón y empezaron a pensar de malas cosas, a sentir envidia, odio, etcétera, etcétera. Pero quiero dejaros con algo que me parece súper importante. El último versículo dice que la gente se maravilló. Muchos se maravillaron y dieron gloria a Dios al ver lo que Jesús hizo. Nosotros somos de los que se maravillan cada día al ver lo que el Señor es capaz de hacer. Yo me maravillo y me gozo y me recreo y le doy gracias al Señor al ver lo que es capaz de hacer en vuestra vida y en la mía. Y con eso quiero terminar. Me gustaría que fuésemos capaces cada día de maravillarnos, de recrearnos y de gozarnos al ver las cosas que el Señor puede hacer. Amén. Bendiciones.